Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro.
Antes,
buenos días,
buen día, señor. Antes
buenos
de entrar,
días, todas y todos.
Antes de entrar en materia, este tema, leo la nota, como la publica hoy, la traen varios diarios, tomo la del Reforma. Dice: Roberto Carlos Félix López, originario de Sonora y cuya experiencia electoral la formó en esa entidad, fue propuesto al Consejo General del INE por Guadalupe Taddei, presidenta del INE, para que ocupe el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva. Taddei presentó ayer a los consejeros del INE en sesión privada a Félix López, para quien actualmente es jefe de la oficina de la propia Secretaría Ejecutiva. Guadalupe Taddei necesitaría que 8 de los 11 uh-huh. consejeros votaran para que el señor Roberto Carlos Félix López finalmente fuera secretario ejecutivo. Hoy uh-huh. la posición de como encargada de despacho la tiene María Elena Cornejo. ¿Por qué Roberto Carlos Félix López, Guadalupe Taddei, presidente del INE? Gusto en saludarla, buenos días. ¿Por qué Roberto Carlos Félix López?
Buenos días, gracias por esta llamada, Ciro. Gracias, Manuel.
Buen día,
presidenta. A Ciro en la mesa. En principio, porque es necesario tener una figura de ese tamaño y de la repercusión que tiene en el instituto, pues con la solidez de una designación por parte del Consejo General. Eso es en principio. Estamos ya iniciado el proceso electoral, estamos ante la carga abrumadora de todo el cumplimiento de las etapas del proceso electoral y se hace necesario hacer esta propuesta. Y en segundo lugar, porque considero que en la materia de la profesionalidad que requerimos, por supuesto que cumple con todas las condiciones para que pueda estar desempeñando esta tarea.
Bueno, supongo que habrá calculado que con ese perfil, con el perfil del señor Roberto Carlos Félix López, va a obtener lo que no ha podido obtener en un par de ocasiones anteriores, los 8 votos necesarios.
Esperemos que así sea, Ciro. Yo confío en que todos mis colegas y yo misma haremos una deliberación correcta y bueno, espero que sea en esta ocasión positiva.
Porque pareciera, presidenta, que hay un mejor ambiente en el INE, ¿no? Al final, pues en el inicio de su administración, sí las cosas eran como inciertas, sí como que no, le reclamaban falta de consensos, falta de diálogo. El ambiente se siente más relajado en el INE, están más concentrados en el proceso y no sé si nos pueda compartir lo que en la sesión privada le dijeron los integrantes, los consejeros, las consejeras a esta propuesta.
Con mucho gusto, Manuel. Mira, sí, es normal cuando hay un cambio de configuración en el colegiado y además incluyó el cambio de presidencia, que se den este tipo de situaciones de inicio. Es normal porque además le vamos a agregar la condición de que efectivamente se quedó acéfala la Secretaría Ejecutiva, pues decidió salir el anterior secretario ejecutivo y muchas direcciones ejecutivas del instituto también decidieron dejar su responsabilidad. Eso hace que el contexto de la llegada de esta nueva configuración pues sea muy diferente a como habían venido llegando las otras presidencias del instituto. Es decir, en las anteriores cambios de de presidencia, pues había continuidad en las áreas ejecutivas, incluida la Secretaría Ejecutiva. Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente, el trabajo siempre une, Manuel, siempre termina por unir. Y la enorme responsabilidad que se tiene por todos los integrantes, pues finalmente es la que se pone por encima de todo. Y efectivamente, en este momento, las acciones, las tareas, los cumplimientos de cada una de las etapas, pues es lo que nos tiene ocupados verdaderamente. Sin embargo, no hay que dejar de insistir en esta situación, porque además es un tema que nos va a ocupar hasta que esté ya definitivamente consolidado el área de la Secretaría Ejecutiva. Mis compañeros recibieron la propuesta con el profesionalismo que los caracteriza. Hay que revisarla. Aquí viene una etapa de entrevistas, de acercamiento, para que se dé la deliberación posterior. En realidad, ayer, Manuel, lo que ocurrió fue que presenté la propuesta, fue recibida la propuesta sin mayor deliberación. ¿Por qué? Porque en esta etapa, que es parte de su desempeño, el valorarlo ya con los elementos de todo el expediente y las entrevistas que ellos puedan realizar.
Muy bien. ¿Se votaría cuándo, Guadalupe?
Una vez que tengamos listas las participaciones de todos los consejeros con entrevistas o acercamiento de la información, estaremos fijando la fecha. Yo espero que sea antes del 15 de diciembre.
Antes del 15 de diciembre. Bueno, pues suerte. Interesante, muy interesante el perfil. Suerte con esta propuesta para que el INE ya pueda tener no a un encargado de despacho, sino al secretario ejecutivo, posición fundamental en el funcionamiento del INE, Roberto Carlos Félix López. Suerte con su propuesta y gracias por la información, Guadalupe.
Gracias, buen día a los dos.
Buen día, presidenta, gracias.
Bueno, antes de la pausa de las vacaciones, Epigmenio, ¿algún comentario sobre esto?
Entramos en
materia. Buen día otra vez.
Buen día, ojalá y en efecto la propuesta de la presidenta sea aceptada y votada mayoritariamente, porque estamos en tiempos electorales, corre prisa. Sí. Y me parece que es un perfil.
El trabajo acerca.
Sí, el trabajo acerca me gustó mucho. Y ante el reto que tienen, pues deben acercarse más y más rápidamente. Y este hombre tiene un currículum importante y una experiencia local, pero
Roberto Carlos Félix López.
Sí, y una experiencia y una capacidad profesional que vale la pena considerar. Y ojalá y que el trabajo que los acerca los haga sacar adelante esta votación. Y puede el instituto, con el equipo completo, enfrentar este reto formidable que tienen.
Bueno.
Y que no estaría mal que la presidenta sacara una votación así, porque no le ha ido bien. En esa no le ha ido
Imagínate
bien.
Que el INE en este momento saque la votación de secretario ejecutivo, que la sacaran 11-0.
11-0, ponle, sí.
Ese sería el consenso. Total, casi aclamación.
Yo coincido con lo que dice Epigmenio, es el prestigio de la persona que está proponiendo, todo parece indicar que sí, que es un señor que tiene las cartas de experiencia necesarias para ser considerado por los consejeros. Ojalá sea.
Bueno, ya viste la segunda parte del equipo de Xóchitl Gálvez, ya la dimos a conocer hace unos momentos, los van a presentar a las 9. Hoy escribe sobre el equipo que presentó ayer Xóchitl Gálvez, lo hace en términos muy críticos. Una primera reflexión, hacemos pausa y luego te escuchamos ampliamente.
Pienso que este juego de el que hace la mano hace la atrás, lo lleva perdiendo con un amplio marcador en contra Xóchitl Gálvez. Presenta a Claudia un equipo de notables extraordinario.
¿El del domingo?
El del domingo. Extraordinario, amplio, diverso, plural. Y en el auditorio estaban sentadas figuras muy importantes y miembros de la comisión especial que redactó el proyecto de nación, integrada también por gente muy
importante.
¿Entre ellos tú? Sí, yo había mentes brillantes y mentes brillosas. Yo soy de los brillosos. Yo soy, o sea, y se los dije en la mesa, a mí me parecía muy honroso estar sentado y muy inmerecido estar sentado en esa mesa, y se hizo un trabajo muy importante. Se hicieron foros nacionales y regionales y decenas de miles de personas participaron en la consulta, en la discusión de los temas y en el documento que se estructuró y se entregó a Claudia Sheinbaum. Y ahora ese documento es la base para avanzar en un proyecto más amplio, más plural, bajo la coordinación de Juan Ramón de la Fuente y con personajes tan notables como Olga Sánchez Cordero o como el ministro Saldívar o Lorenzo Meyer, por decir tres.
O Gerardo Esquivel. Vamos una pausa y seguimos en este tema y en otros con Epigmenio Ibarra. Son las 8:20. 8:25. Bueno, hoy haces una crítica muy dura del equipo que anunció ayer Xóchitl Gálvez. La haces en tu columna de Milenio y tienes ahí la lista de las personas. Varias de ellas repiten que van a coordinar las, ¿cómo dice ahí arriba? Las mesas.
Las mesas temáticas. Te digo, es el que hace la mano hacia el atrás. Anuncia Claudia un equipo, los diálogos por la transformación, y aquí vienen las mesas temáticas. Pero lo que yo me pregunto, y de eso se trata, y viendo esta lista lo confirmo, es qué visión de futuro puede tener esta gente.
Emilio Álvarez y Casa, Derechos Humanos. Carlos Ursúa, Políticas
Pero
Públicas.
De futuro. ¿Y no qué, sé, qué misión objetiva de gente que está tan contaminada por el resentimiento, por el odio contra López?
¿Tú crees?
Sí, hombre. Ese es el principal impulsor de toda esta gente. Ursúa está amargadísimo.
¿Te parece?
Me parece.
Pero si él renunció y se fue, hace mucho además, Carlos Ursúa se fue a mediados del 19.
Por eso, hubo diferencias de criterios sustanciales que marcaron su renuncia. Pero digamos, ¿quién está aquí? Pues desde el punto estrictamente político, perdedores.
A ver, préstame la lista.
Perdedores, pero, por un lado.
A ver, Emilio Álvarez y Casa, ¿perdedor?
Pues sí. Sí, porque Emilio lo que perdió fue la lucidez.
¿Te parece?
Siempre está embarcado. El lenguaje de Emilio perdió ponderación, sensatez.
¿Te parece?
Sí, el odio que le tiene a López Obrador es verdaderamente irrefrenable. Y en general eso siento en el equipo. Y el otro equipo...
¿Consuelo Saizar en cultura?
No. ¿Qué? Consuelo Saizar está bien, digamos que está bien, a secas, está bien, pero dime una figura del tamaño de Juan Ramón de la Fuente, de Lorenzo Meyer, de Gerardo Esquivel.
Gerardo Esquivel, Carlos Ursúa, interesante.
De Irma Pineda, de Verdegué, experto de la FAO. Importantísimo personaje. O sea, yo estaba viendo esa mesa ahí sentados. De Javier Corral, con el que tengo diferencias, pero le dije, mira, Javier, me da mucho gusto verte de este lado. Del ministro Saldívar. O sea, estás viendo, además, una voluntad de futuro en Claudia Sheinbaum.
En justicia va a anunciar Xóchitl Gálvez a Fernando Gómez Montt. Exitosísimo abogado,
sí. Parte de la cuña que apretó a la Suprema Corte de Justicia. O sea, exitosísimo abogado.
Hablado y lo entrevistamos en su momento.
Personaje.
La gobernación estaban haciendo cada uno su trabajo.
Sí.
Y la Suprema Corte de Justicia hizo lo que quiso hacer en ese entonces.
Hizo lo que quiso, sí. Pero no pudo tampoco.
No, avanzó hasta donde pudo. Como avanzan hoy hasta donde pueden.
Pero la verdad, Ciro, yo no veo ningún hombre que induzca a pensar en el futuro. A un país con hambre de futuro, le ofreces apellidos del pasado, visiones del pasado. Margarita Zavala.
Que va a trabajar con sociedad civil.
Con sociedad civil. Margarita Zavala.
No sé qué vaya a
ser. Rubén Moreira. Chucho Ortega. O sea, la colección de nombres, de lo que te habla es de concesiones de cuota partidista y de presencia de los sectores más oscuros del PRI y del PAN.
Anuncian a José Luis Luege, que sabe de agua.
Que sabe de agua, pero...
Que hizo un buen trabajo en la
CONAGUA. Que sabe de agua, pero que pertenece a un sector muy oscuro del PAN.
Él va a trabajar el tema del agua.
Sí, aquí va a
trabajar. Según anuncian, aquí en una mesa temática.
Mi pregunta es, ¿qué visión de futuro que puede ofrecernos Margarita Zavala a la sociedad civil? ¿Qué visión de futuro, qué proyecto de país pueden elaborar Rubén Moreira o Enrique de la Madrid?
Ah, Enrique de la Madrid, si lo escuchaste.
De futuro, porque todo tiene que ver con una retahíla, con una añoranza malsana hacia el pasado, que solo ellos idealizan. Ellos creen que México estaba bien.
Ellos no dicen que México estaba bien.
Sí, cómo no.
Al menos porque quieren los entrevistamos.
Porque quieren no volver al gobierno del PRI y del PAN. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere que vuelva a ganar el PRI y el PAN en este país?
Lo veremos
y
dentro de 5 meses y
además,
y medio.
Y además sumados.
Lo veremos en 5 meses
sumados
y medio.
Sumados y...
Supongo que la gente que no quiere que siga gobernando Morena, pues como en todas las elecciones, en todo el mundo.
Pero sí. Así, ahí está clara una cosa. ¿Qué une a todos estos personajes? No queremos a Morena, pero no tenemos una idea de país. ¿Qué quieren? ¿Recuperar los pinos? Dice Xóchitl Gálvez. ¿A quién se lo va a quitar?
¿Eso dijo Xóchitl Gálvez?
Sí, vamos a recuperar los pinos. ¿A quién? ¿De quién? ¿Se lo va a quitar a los 3 millones de personas que van a los pinos?
Pero eso dijo Xóchitl
Gálvez. Eso dijo con esas palabras textuales. Voy a recuperar los pinos.
Ahora sí que no lo registré. Pero bueno.
¿Qué quieren? ¿Volver a la reforma energética, a privatizar Pemex? Sí, eso quieren. Eso quieren.
Nunca,
¿qué quieren?
Nunca privatizaron Pemex. ¿En los cuántos años estuvo el,
pero,
el
pero,
neoliberalismo?
Pero hicieron su esfuerzo. Y lo debilitaron Pemex, sí. Y lo denostaron y lo hicieron pedazos y luego lo entregaron parcelado. Y esa fue la reforma energética de Peña Nieto.
Sí, pero Pemex siguió siendo una empresa pública.
Sí.
Cuando López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, recibió una empresa pública. Le tenía otro nombre.
Recibió...
empresa socialmente productiva, no sé cómo se llamaba.
Recibió lo que quedaba de un bastión. Y ese bastión comenzó a debilitarse, pues, desde Fox.
Hoy hay analistas que dicen que la debilidad de Pemex... es la mayor de su historia. Desconozco el tema, desconozco las finanzas de Pemex, la operación de Pemex, pero hay analistas nacionales e internacionales que
dicen eso. ¿Sí? Está bien, pero yo hablo de hechos consumados. O sea, la reforma energética de Peña Nieto tuvo consecuencias positivas. Se está explotando el ¿dónde está el tesoro?
¿Y estos 5 años han tenido consecuencias
positivas?
Pues yo
creo
positivas.
Que sí. Pues yo
no
creo
las,
que
no
sí.
Las, no
yo
las
creo
vemos,
que sí.
No,
yo, no ha habido gasolinazos. No ha habido gasolinazos. Se avanza hacia la autosuficiencia energética.
Eso, vamos a verlo.
Y no se está rematando los bienes de la nación. Se incentiva la inversión privada y se hace inversión pública. Inversión pública se hace en este país, no se hace.
Pero regresemos a los equipos, no vamos a acabar
y
hablando
los equipos,
de Pemex.
Pero eso tiene que ver con todo esto. O sea, un economista como Gerardo Esquivel, con la visión que tiene.
Y que además fue crítico con algunas decisiones del presidente López Obrador y que la percepción que quedó es que Presidencia de la República prefería que no siguiera siendo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. No sé qué tanto fue así.
Bueno, yo creo que...
Pero fue crítico y fue autónomo.
Creo que
nombramiento
su incorporación...
interesantísimo el de Claudia Sheinbaum con Gerardo Esquivel.
El de ese y el de Corral. Y el de Corral. Claro, se anticipó con la renuncia. El texto de la renuncia de Corral hacía prever que lo veríamos de este lado. Pero esto te habla de una Irma Pineda, que ha tenido posiciones críticas.
A ver, pausa y concluimos este tema, el de los equipos de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, y sí te tenemos que pedir obligadamente una opinión sobre el episodio Nuevo León, Samuel García. Claro. El desenlace que tuvo el episodio Nuevo León. ¿Algo más sobre los equipos de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, Epigmenio?
Qué notable la declaración de este personaje.
¿De Ángel Ávila?
Sí, que dice que es un equipo maravilla.
Eso dijo hace
un momento. Y que Claudia no avanza y nada de muertito.
Están en campaña.
Pues sí, pero pero uno tiene que tener cierta objetividad, incluso en la campaña. Incluso en la contienda electoral.
Las campañas no suelen ser para eso y tú sabes del tema.
No, pero la objetividad es central porque la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y si escucha esas declaraciones, dice, están en babia. Este no es un equipo maravilla. Este es un equipo bastante mediocre.
El de
Xochitl Gálvez, que propone, cuya única propuesta puede ser volver al pasado. Porque el pasado representa a Xochitl Gálvez. Es la encarnación del pasado. Y yo en mi artículo me hago una serie de preguntas. ¿Deseamos, merecemos, necesitamos los mexicanos volver al pasado? ¿Tenemos hambre de futuro?
Pues ya eso lo veremos. Ya cada vez falta menos. Veremos.
Pero ya se está viendo. Las tendencias marcan. Marcan una dirección.
Sí.
Y esa dirección se fortalece con decisiones como la de Claudia de presentar ese equipo plural, diverso y de altísimo nivel, con personajes de enorme prestigio.
David Kersenovich.
O sea, todos ellos y los Juan Pablo Merino han jugado, la secretaria de Educación, la responsable, la que lo hizo en la Ciudad de México, que hizo la Universidad Rosario Castellanos.
Es Rosaura Ruiz.
Un personaje. Y todos ellos. Y en el auditorio, personajes del mismo calibre. Entonces eso te hace sentir que hay futuro y que hay una visión de país incluyente. Además hay un proyecto, porque Claudia toma la palabra y hace un discurso de un tono presidencial mesurado, sereno y profundo. Dice, una economía de libre mercado,
sí,
con un estado de bienestar, con prosperidad, con justicia. Un estado que no renuncie a la inversión pública y que aliente la inversión privada, pero sin corrupción. Y del otro lado, pues puras galimatías. No escuchamos nada profundo. Entonces, yo creo que la que viene es una elección que tiene un carácter de referéndum final para el PRI.
Lo veremos,
pero cada paso que dan se enfangan más. Van avanzando hacia atrás.
Bueno.
Entonces, así están las cosas.
Bueno, hoy el desenlace del episodio Samuel García, Nuevo León, Movimiento Ciudadano.
Eso nos habla, fíjate nada más, la conseja es, Samuel García era un candidato de López Obrador.
Se empezó a decir y lo dijeron algunos.
Algunos, sí. Y entonces festejaron que tumbaron al candidato de López Obrador.
Es que nadie lo tumbó.
Nadie lo tumbó.
Él dijo, yo voy a ser candidato, y luego él dijo, ya no voy a ser candidato.
Bueno, hubo presiones del PRI y el PAN en el Estado.
Presiones siempre hay, pero la decisión
fue... Y lo llevaron a tomar la decisión de echarse para atrás. Se equivocaron en la operación. Pero lo que yo pienso es que ese sainete, en lugar de acercar a Movimiento Ciudadano con Xochitl Gálvez, la acaba de separar radicalmente.
Que nunca estuvieron cerca.
Pues nunca estuvieron.
El presidente,
pero salió
el jefe
Xochitl
de Movimiento Ciudadano, ha golpeado desde, cuando menos, todo este año.
Al PRI
y al PAN, con el PRI ni a la esquina, con el PAN tampoco.
Y Xochitl Gálvez hace unos días sale diciendo ojalá el Movimiento Ciudadano reconsidere y se acerque.
Y la palean.
Y tú dices, pero ¿qué sentido de la política y de la oportunidad tiene esta mujer? ¿Qué sentido? Si acaba de pasar, si acaban de denunciar, por lo menos es lo que hizo Samuel, que fue objeto de presiones y extorsión de parte del PRI y del PAN. Y si Movimiento Ciudadano, y lo dijo Dante Delgado en su discurso, considera lo de Samuel una maniobra sucia del PRI y del PAN. Sí,
es lo que tienen que decir, de modo que digan nos equivocamos en el cálculo, nos equivocamos en la suma y en la
resta. Pero quiero decir lo siguiente, se ha enconado aún más, hay más encono todavía entre Movimiento Ciudadano y...
No sé si entre Movimiento Ciudadano, entre Samuel García y Dante Delgado contra el Frente de Xóchitl Gálvez, sí.
Hay que ver.
No sé, vamos,
fue un agravio radical. Fue un agravio radical al membrete.
Sí.
Al color naranja. ¿Por qué habían avanzado? Sí, habían avanzado.
Pues no mucho en las encuestas, pero, no mucho, ellos decían que sí, que iban en segundo lugar y que todos los jóvenes de México iban a votar por Samuel García.
Claro, es su tarea, sí, pero su tarea, pero sí. sí subieron un poco. Por lo menos en algunos ejercicios
poquito,
sí subieron.
Sí, subieron un poquito, pero subieron.
Y ese poquito lo perdió Xóchitl.
Eso yo no he visto ninguna medición que lo diga así, pero vamos a suponer que así fue.
Que así fue. Bueno. La verdad es que ese asunto lo que nos hizo ver es que hay poco cálculo político de parte de esta fuerza emergente que quiere ser la tercera fuerza en el país, que es la tercera fuerza, y quiere ser la segunda, que es Movimiento Ciudadano. Y que el PRI y el PAN conservan los resortes para apretar ahí donde tienen mayoría.
Como Morena aprieta donde tiene mayoría, como todos aprietan donde tienen
mayoría. Pero, ¿cómo se llama? Lo que yo siento, Ciro, es que otra vez se equivocaron.
Se equivocaron.
Otra vez se equivocaron, tumbando a Samuel, haciendo...
Que otra vez que no lo tumbaron, Samuel.
Bueno, pero haciendo todo para complicarle la vida.
Complicarle que dejara en el cargo a quien él quería. Eso fue todo.
Pues sí.
Sí.
Sí,
eso fue todo.
O sea, él pidió licencia temporal y la gubernatura es una plaza del partido que él representa.
La gubernatura es una, si la llamamos plaza, de quien obtuvo el mayor número de votos fue Samuel García.
Pues que fue Samuel García y Movimiento Ciudadano. Sí. Y digamos que tendrían que haber tenido la posibilidad de dejar a alguien de sus propios colores.
Pero ¿por qué? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? El único precedente cercano, Epigmenio, que tenemos en el último tiempo, y ese ya correspondió a los tiempos de López Obrador, fue diciembre del 2018, después de la caída del helicóptero donde viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. La mayoría del Congreso de Puebla eligió a un gobernador interino de otro partido. ¿De dónde saca Samuel García que tiene que ser de Movimiento Ciudadano? Es el único antecedente, ¿eh? Lo platicamos además con juristas esta semana. Es el de dónde sacaba él, como yo gané, tiene que ser de mi partido. Eso quería.
Él quería.
Sí, no, pues por supuesto.
Ahí eso denota falta de claridad política y de operación. O sea, se precipitó y dijo, voy de presidente, sí. Y si no, aquí regreso.
Se equivocaron.
Pues
se
equivocaron. Se equivocaron.
O quién sabe a qué jugaron.
Se equivocaron de calle, pero digamos que muchos opinadores y el propio PAN y el PRI se compraron este rollo del candidato de López Obrador.
Están en lo suyo, y entonces, están en campaña.
Pues, pero sí. se compran falsedades y las dan por hecho. Y López Obrador sí les tiende unas trampas y caen en todas.
¿Esta fue una trampa, la de Samuel García?
Pues hablar López Obrador y decir, y entonces dijeron, lo está apoyando López Obrador, lo está impulsando López Obrador, es el candidato de López Obrador, a por él vamos.
Yo no creo que por él hayan ido, él pudo haber sido, si él quisiera, él sería candidato hoy.
No, sí fueron por él.
No fueron por él. Él tiene un conflicto de 2 años con el PRI y el PAN en Nuevo León. Ese conflicto no surgió por su candidatura. El conflicto se exacerbó y, por supuesto,
el PRI y el PAN
hicieron su trabajo, pero además, en este caso, tenían razón legal. El interino por 6 meses, aquí está la Constitución, aquí están las leyes locales, los nombra el Congreso. Samuel, haciendo su trabajo, confundió con esto de que tiene que ser por consenso y yo tengo derecho por ser del partido. Pues no, no era así. Y ante esa situación, Samuel García dijo que siempre no.
Que
mejor se quedaba de gobernador. Dejó... Muy respetable decisión. Está muy bien.
Me parece. Sí, ya, fíjate problema, que me parece bien de, bien de sí. su parte que se regrese. Pues si va a perder en la elección presidencial y va a perder el Estado, pues mejor regrésate al Estado.
Bueno, a ver, pausa porque me está comentando Epigmenio que quizá el próximo miércoles estés grabando sí. y tu participación se había, como dicen ahora, remota por teléfono o por Zoom, y después del próximo miércoles ya vienen, vamos a estar algunos de vacaciones, entonces probablemente este es el último miércoles en que nos veamos presencialmente, como se dice ahora, y como te dije el año pasado, te lo volveré a decir dentro de 8 días, pero te lo digo ahora presencialmente. Muchas gracias por tu compromiso, por tu asiduidad, por tu constancia. 2 años ya en este ya espacio. Y aquí seguimos.
Aquí seguimos.
Entonces. Muchas gracias, Epigmenio.
No, gracias.
Fortaleces a este programa.
Gracias a ti, Ciro. Me has dado una oportunidad importante de entrar en contacto con la gente. Es impresionante lo que sucede en las calles. La gente está atenta. Y muchas yo gracias. Se lo agradezco
muchas
también.
Gracias.
Y la oportunidad de dialogar, de debatir contigo ha sido para mí una lección de vida.
No, muchas gracias.
Una aquí, lección de vida.
Y aquí estamos y ojalá, aquí no hay madera, pero bueno, ojalá al menos los próximos 6-7 meses sigamos estando acá, al menos, ya después ya vemos, después de las elecciones y demás ya vemos qué
lleguemos,
pasa.
Lleguemos a las elecciones.
¿Te acuerdas cómo decía Renato Leduc? La vida, el comunismo y las partes, bueno, ahí la dejamos. Sí. Gracias
por este Ciro.
Año.
Gracias
formas,
a ti.
De todas formas, el miércoles hablamos vía remota. Gracias por estos 2 años, Epigmenio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.